agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa por Radio Agricultura, Mirada País. Hoy tendremos un programa distinto, ya que no nos va a acompañar nuestra colega Carol Baum, ya que acaba de tener a su hijo, así que le mandamos todos nuestros saludos y cariños de parte de todo el equipo aquí de la radio. No olvide que puede descargar el programa a través de www.radioagricultura.cl y comentar con nosotros a través de nuestro Twitter, @miradapaís. Y como todos los domingos, queremos agradecer a nuestros fieles auditores. Nos escriben durante la semana, nos mandan saludos. Especialmente queremos saludar a Alejandra Ruiz de Gamboa, Trinidad, Beatriz Alonso, Felipe Palma y Eduardo Valdés, entre muchos otros que nos están escribiendo y nos acompañan y, bueno, nos comentan nuestras entrevistas. Hoy en nuestro programa vamos a entrevistar a Marcelo Cirotti. Él es presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, para conversar de lo que está sucediendo en la región de la Araucanía, especialmente después de los últimos sucesos. También tendremos en nuestro estudio a Marcelo Fernández. Él es ingeniero civil industrial, ex jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente durante la administración de Sebastián Piñera, y con quien conversaremos sobre el estado de la calidad del aire del país y algunas otras recomendaciones a la hora de, por ejemplo, calefaccionar nuestros hogares, cuál es la calefacción más eficiente y más saludable también en cuanto a la contaminación intradomiciliaria. Durante esta semana pasaron varias cosas importantes en nuestro país. Además de la carrera presidencial, que ya está desatada, y el eterno conflicto que existe entre los partidos políticos, se ha puesto en duda la aprobación de una ley que es bastante importante para las regiones, que es la ley que permite la elección popular de los gobernadores regionales, lo que vendría siendo el actual intendente. Esa es la figura que cambia. El proyecto de ley propone que el actual intendente pase a ser ahora el gobernador regional y a su vez tenga un delegado presidencial como segundo mando. Bueno, esta ley que está en el Congreso, está en la Comisión Mixta, ha sido muy discutida. Y está en riesgo. ¿Por qué? Porque los partidos no se han puesto de acuerdo y no está listo el proyecto que establece las competencias, las atribuciones, facultades que podrían tener estas autoridades regionales. Es un gran proyecto que beneficia a las regiones, pero que está mal hecho. Entonces, ahí están peleando las autoridades, nuestros parlamentarios se tienen que poner de acuerdo, y los partidos también, para ver si esta ley finalmente se aprueba. Y se complejiza aún más, porque si se aprueba, este año tendríamos votación presidencial, parlamentaria, consejeros regionales y intendentes o gobernadores regionales. Así que hay que ver cómo va a quedar esa papeleta en cada una de las regiones. Recordemos las elecciones pasadas, que eran unas papeletas bastante grandes. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Bueno, y otro tema que también ha marcado un poco la agenda esta semana es la situación que está viviendo Carabineros de Chile. Es una situación que se está agravando día a día. Esta semana, tras conocer las declaraciones del ex general Flavio Echeverría, bueno, viene declarando hace tiempo, pero cada vez su estrategia es ir soltando un poco más de información, y ahora le tocó el turno a los ex directores general de Carabineros y al actual director general de Carabineros. ¿A qué se refiere? Principalmente a los gastos reservados, al uso de los dineros y algunos viáticos y algunas otras cosas que se habrían utilizado para las cosas personales, quizás. Esto está en investigación y muchos ya están pidiendo la cabeza del actual general director Bruno Villalobos. No se descarta que las investigaciones sigan involucrando a los antiguos directores generales, también se van a citar a los ex subsecretarios, y todo va a configurar una pequeña crisis que la institución está viviendo día a día y que le afecta en su credibilidad, una credibilidad que ha sido acompañada durante los años a través de las encuestas con números muy altos, y yo creo que ahora ya van a empezar a bajar estos números, sin duda. Bueno, y no vamos a la región de la Araucanía, porque los problemas siguen sumándose. En esta oportunidad hubo un doble ataque incendiario que afectó a 7 camiones en el sector de Coyipuy y Victoria, acciones en que los antisociales dispararon a los vehículos, los conductores fueron lesionados, hay dos heridos con lesiones leves, y en los lugares de los atentados se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche. Tras los dos episodios de violencia, Carabineros realizó una alerta general que llamó la atención, llamó a todos los funcionarios de la zona de servicio a que realizaran patrullaje, a que se incentivara mucho más la vigilancia. Y el gobierno invocó la ley antiterrorista para investigar estos casos. Esto fue una gran noticia en la semana, llamó mucho la atención y vamos a tener que seguir monitoreando. Cabe recordar que desde el 97 a la fecha van 243 camiones quemados en la región de la Araucanía, de los cuales 36 atentados habían sido dentro de estos primeros 5 meses del 2017. Esto sin contar los otros tantos atentados que han habido en iglesias, bodegas y otras maquinarias que han sufrido la región. La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, la CNTC, anunció una serie de medidas y a través de una declaración pública la entidad solicitó una reunión al ministro de Interior, Mario Fernández, para que este lunes, 29 de mañana, se reúnan y puedan conversar acerca de todos estos atentados que ha sufrido la región. Según la propia Confederación Nacional de Transporte de Carga, el nuevo ataque da cuenta de que la necesidad de tomar medidas policiales ilegales de mayor envergadura, mayor eficacia, puesto en alguna estrategia con la instalación de cámaras de seguridad que fueron inauguradas hace pocos días, por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y que al parecer esto habría sido un poco de chaya, no habría dado resultado. El lugar de los atentados contaban con algunas cámaras y parece que no hay imágenes. Entonces, él llamaba un poco a eso, a ver qué está pasando. El llamado es que el subsecretario asista, vaya a la región y se reúna con la autoridad y los gremios. Como primer paso, dicen ellos, se requiere un estado de emergencia en la Araucanía y avanzar en una legislación antiterrorista más estricta que ponga de una vez por todas límites a esta escalada violentista que amenaza gravemente las bases de la institucionalidad y la convivencia nacional. Eso fue lo que declararon la Confederación de Transportes de Carga, Nacional de Transportes de Carga. Así que, para profundizar un poco en estos temas y ver un poco más qué está pasando en la región, vamos a conversar con Marcelo Cirotti, el expresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, y a la vuelta de una pequeña pausa, aquí en Mirada País.
Primarias 2017. Las primarias son elecciones que pueden ser usadas por los partidos políticos para nominar candidatos a cargos de elección popular. Quienes ganan pasan a ser candidatos de las elecciones definitivas. El domingo 2 de julio próximo habrá elecciones primarias presidenciales y parlamentarias, con el fin de nominar candidatos para las elecciones del 19 de noviembre. Más información en CERVEL.cl o encuéntranos en redes sociales. CERVEL, elige el país que quieres.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandre Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a nuestros auditores por seguirnos cada domingo a través de Radio Agricultura y todas sus frecuencias regionales. No olvides seguirnos en @miradapais. Vamos a conversar con Marcelo Cirotti, el expresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, para analizar un poco lo que está sucediendo en la región de la Araucanía. Marcelo es además perito agrícola del Instituto Adolfo Matei de Osorno, agricultor, 50 años, es el nuevo presidente de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Así que estamos con Marcelo. Buenos días, Marcelo, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenos días, Alex.
Oye, Marcelo, bueno, en tu rol de presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, estás en la zona misma del conflicto. Hemos sabido esta semana varias noticias, lamentables noticias, de los atentados en la región. Ustedes como gremio, como sociedad de fomento, ¿qué opinan un poco de este conflicto para que nuestros auditores sepan?
Mira, es un tema candente, es un tema que hoy día, ante estos últimos hechos, vemos que el gobierno ha fracasado totalmente en su política de terrorismo en nuestra región. Entonces es un tema preocupante, es un tema que hoy día a nuestra región le perjudica mucho. Esa es la verdad de las cosas. Entonces creo que hay decisiones que se deben de tomar y este gobierno ha sido incapaz de tomarlas, para ser realista. Esperemos que el futuro gobierno que venga sea capaz de poder tomar las decisiones correctas, porque hasta el momento está más al debe que a favor. O sea, en el tema de terrorismo en nuestra región estamos sumamente complicados.
Marcelo, ¿qué le parece esto que el gobierno haya declarado, invocado a la ley antiterrorista por los atentados de la semana?
Pero que nosotros en esta región hemos visto que el gobierno ha aplicado varias veces ya la ley antiterrorista y cero resultados. O sea, puede invocar todas las leyes que quiera, pero no hay ningún detenido. Pensemos que la vez pasada se quemaron 16 camiones aquí a los agricultores. Tengo un agricultor que el año pasado salvó por milagro de la casa, porque le quemaron la casa, le dispararon. Días atrás le entraron a robar 32 taquillas preñadas, le maniataron a los empleados. O sea, después de estos 6 camiones esta semana, o sea, hay un vandalismo tremendo, un terrorismo tremendo, para que la gente se sienta con temor en esta región de vivir tranquilamente. Y el gobierno aplica esta ley antiterrorista, pero no hay detenidos, vemos que no sucede nada.
O sea, entonces, es una medida ineficiente.
Son totalmente ineficientes, o sea, como decimos comúnmente, no le han dado el palo al gato. Estos gays no han tomado las decisiones políticas correctas. Mira, por contarte un poco, en enero, cuando tuvimos la incendio de la zona central, que también afectó a esta región, tuvimos un estado de excepción, que duró alrededor de 20 días. En ese estado de excepción, como los terroristas saben que hay otra ley, que hay otra disposición legal que les tocaría en caso que sean sorprendidos, no hicieron nada. Tuvimos los 20 días tranquilitos en nuestra región. No es más que se levanta el estado de excepción y empiezan al tiro las quimacamiones, empiezan a nosotros mismos los agricultores a pedirnos plata por sacar nuestros productos de los predios. O sea, empieza de nuevo el desorden. Entonces son herramientas que el Estado de Chile faculta al gobierno que puede aplicar.
Marcelo, pero convengamos que el estado de excepción, efectivamente, hemos tenido otros entrevistados de la multigremial, de otros gremios de la región, y efectivamente ellos nos dicen lo mismo: el estado de excepción permite un poco darle un poco tranquilidad a la región, pero esto no es un estado que se puede, por eso se llama de excepción, no se puede aplicar eternamente. ¿Cuál crees tú que, como decías antes, qué sería darle el palo al gato para solucionar un poco este conflicto?
Yo creo que hay que potenciar las policías. Imagínate qué más ridículo que esta semana que pasa. Vienen, aquí nosotros tenemos dos generales, un general de zona y el general que está encargado exclusivamente del terrorismo, de la situación que vivimos en la zona de Malleco y toda la región. Hay dos generales. El gobierno esta semana, después de este atentado de 6 camiones, manda un general de Santiago.
Claro.
O sea, perdóname, ¿cómo quedan los generales que están aquí? O sea, viene a fiscalizar el actuar de unos generales que están trabajando en la zona. Un general que no tiene idea casi qué es lo que es Temuco, que es nuestra región, viene aquí a imponer la situación a los otros generales. O sea, perdóname, o sea, eso ya es pasar a llegar hasta los mandos.
Claro.
Y hemos visto que el subsecretario Lewis viene a inaugurar unas cámaras y con eso aquí nos promete que con esto se elimina el problema en la ruta 5 Sur y en la zona de Ercilla. Oye, a un par de metros se quemaron los camiones de una cámara.
Las cámaras no grabaron, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se trascendió.
Según trasciende que las cámaras no grabaron, que en la neblina, o sea, una vez más vemos el centralismo retrógrado, porque no, a mí el centralismo lo considero retrógrado, porque es más sabido que no sé qué, que en esa zona hay neblina, que en la zona de, por ejemplo, Freire también hay neblina. O sea, nosotros en la región tenemos distintas condiciones climáticas, o en Santiago también el aeropuerto tiene neblina. O sea, hay sectores en que uno sabe donde hay neblina, entonces tú cuando colocas equipos tienes que colocar equipos de acuerdo a las condiciones climáticas.
Claro, que sean adecuados a las condiciones.
Claro, aquí vemos que nos colocan unas cámaras que no funcionan con neblina. ¿Y cuándo ocurren los atentados? Cuando hay neblina, pues.
Claro, uno supone que estas cosas las hacen pensando un poco en eso.
Claro, pero sí, pensemos que si aquí es terrorismo, si la gente es preparada. Mira, justo queman los camiones el día de neblina, cuando saben que las cámaras no funcionan. Al agricultor este que te comento yo, Álvaro Berneo, que le roban estos animales, al cuidador, al campero, digamos, en el campo, la persona que está a cargo de los animales, le quitan los celulares para que no puedan llamar, para que no puedan comunicarse ni con carabineros ni con nadie, porque llevan los animales de arreo.
Claro, lo aíslan.
Para que no haya ninguna comunicación. Entonces le quitan los celulares y los dejan en la casa maniatados. ¿Qué logran con eso? Poder trasladar los animales tranquilamente. Esos gallos son preparados.
Hay una preparación, hay una...
¿Y cómo hacerlo?
Una estrategia, ¿verdad?, detrás de esto.
Claro, este no es un delito común. Este no son delitos comunes. Este gallo es preparado. El que le quita los celulares para que no se comuniquen y todo, están preparados. Este caso, más aún, lo ratifica esto de las cámaras. O sea, las cámaras con neblina no funcionan, quemamos los camiones.
Marcelo, y respecto a Carabineros, que estábamos hablando hace un poquito atrás, han habido atentados en fundos, en predios, en que sí ha habido presencia de Carabineros, igual hacen los atentados. ¿Carabineros está con miedo de actuar? Como dices tú, quizás no tiene el respaldo del alto mando. ¿Qué piensan ustedes?
Pero Carabineros no tiene respaldo de un alto mando, y más aún, yo creo que el alto mando no tiene un respaldo del ministerio.
O sea, viene mucho más arriba, entonces.
Del ministro, claro. Yo creo que por ahí va. Porque mira, nosotros conocemos muy claramente el problema del Fondo Centenario de Don Juan de Dios Fuente. Oye, ese lo conocemos muy bien.
Sí, lo entrevistamos en el programa anterior.
Ya, bueno, él yo creo que te explicó claramente la situación. Que los carabineros están con balines de goma y ellos le están disparando con fusiles. Días atrás tuvo que sacrificar un caballo y era una bala de fusil que tenía un caballo en la pierna.
Claro.
Entonces, si Carabineros no reacciona viendo la evidencia, viendo cómo les disparan, y ahora el tomando no reacciona, esperemos. Y yo creo que, por eso te digo, no le han dado el palo al gato porque no le han puesto la gravedad a la situación. O sea, no han palpado la gravedad de la situación que existe en nuestra región. Bueno, ¿qué más claro? El ministro Fernández dice que va a venir a visitar a la familia Bascur. Hasta el día de hoy no ha venido.
Y eso lo anunció hace bastante tiempo.
Sí, pues. Y al final el señor Bascur fue para allá y lo deja invitado y no viene. ¿Y por qué no viene? ¿Será porque el ministro? Yo creo que si él dice que va a ir a visitar la zona, creo que dentro de su agenda podría hacerse un tiempo para venir a ver a este señor Bascur. Pero también sabe la implicancia que trae eso, porque sabe que esa zona es de alto riesgo y que va a tener que llegar con chaleco antibalas. Porque Carabineros, digámoslo, la vez pasada a esta familia Bascur le entregó casco y le entregó chaleco antibalas para que puedan vivir en su casa.
Es efectivo eso, Marcelo. La gente está viviendo con claramente un alto grado de temor, pero se está armando la gente, está usando, como dices tú, equipamiento ya para repeler ciertos ataques con balas, pero ¿se está armando la gente?
Yo creo que no. Yo creo que uno típico en el campo tiene su escopeta para cazar, para eso. Yo creo que esas son las armas que siempre uno contaba en el campo. No creo que haya un armamento más pesado, un armamento más bélico. Es la típica escopeta o la pistola o el revólver que quedó de antaño, de herencia de los padres,
de los abuelos,
que uno usaba para dispararle a los zorzales o que usaba para cazar tortugas. Yo creo que es el armamento que es típico que hay en los campos, o sea, no hay ningún otro tipo de armamento.
Ya, pero
o sea, si tú me preguntas, ¿ya armas en los campos? Siempre han habido.
Pero no es que se estén armando a propósito del conflicto, ¿no?
No, la gente no se está armando por...
Más de alguno quizás está desempolvando alguna de esta escopeta también, porque yo me pongo en el lugar, claro. Nosotros hemos hablado con varias víctimas, ¿no? Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, chuta, yo estoy en un lugar rural, apartado, con escasa señal muchas veces, sin custodia policial quizás, y en una zona de conflicto que cualquier minuto me toca a mí. Entonces yo me imagino cómo se vive día a día con esta sensación de inseguridad.
Mira, te voy a contar un poquito una anécdota personal. Yo he estado dos veces atrapado entre árboles y fuego, personalmente. Yo tengo predio en la zona de Ilcún, viajando a Temuco, sábado en la tarde, lo único que quiero estar en la tarde, llegar a ver una buena película con mi familia, y en la noche ya terminando mi faena, y me han cortado árboles adelante atrás.
Y ¿una emboscada?
Digo, es una emboscada, sí, he estado metido en una emboscada, dos veces me ha tocado ya, y te digo, es una sensación de impotencia que no se la doy a nadie. Al punto que la última vez me llegué a cuestionar si esto era una vida, si es vida o no es vida, porque lo único que quiero yo es llegar a ver mi familia, a compartir un rato y descansar el día domingo, y me pasa esto en la noche, pues. Claro. Cuando vengo de mi trabajo, si yo no estoy haciendo ninguna maldad, pero la impotencia es tremenda cuando tú ves que adelante tú vives un árbol, atrás, en la oscuridad en la noche, y no sabes qué hay al lado tuyo, no sabes si te van a dar un balazo, si te van a dar un palo, no sabes qué va a ocurrir. Lo único que pides es que llegue alguien luego que corte el árbol para poder salir.
Wow, una experiencia...
Es una impotencia que no se la doy a nadie. Al punto que me llegué a cuestionar la última vez qué estoy haciendo aquí.
Claro, ¿qué hago viviendo en esta zona, digamos?
Claro, porque a mí, hoy día, el gobierno no me da ninguna seguridad, no me da ninguna seguridad para que yo pueda seguir trabajando. Ni una, te lo digo honradamente. En esta región el gobierno no le da la seguridad a nadie para que pueda seguir trabajando ni invirtiendo. A nadie. Porque lo que yo viví, me lo cuestioné.
O sea, tú ya lo vivió personalmente. Entonces, Oye, Marcelo, y respecto a estos grupos que están actuando, en definitiva sabemos que existe la CAMIO y otros grupos que son violentistas, ¿eso efectivamente es un grupo? ¿Son muchos más de lo que se cree? Todos hablan de que es un grupo reducido, pequeño, que están súper focalizados, que están casi identificados. Me extraña mucho que la inteligencia policial no haya hecho un trabajo un poco más efectivo con esos grupos, si es verdad que son tan pequeños.
Mira, yo creo que los grupos son pequeños, no hablemos de un par de personas, son varias personas, pero no un grupo que tú puedas decir que muy grande, ¿no? Yo creo que estos son un grupo anárquico, porque nosotros aquí en la región lo hemos visto, o sea, son tan anárquicos que llegan a quemar iglesia, a echar a la gente cuando está en culto conversando ahí adentro, lo han echado para afuera porque les vamos a quemar la iglesia, y el que no sale lo quemamos vivo. Queman la maquinaria que está trabajando en las mismas comunidades, queman maquinaria donde sea, sin ninguna razón de ser. Entonces, son grupos anárquicos, son grupos que no tienen, como decimos, común y corriente, no tienen pan ni con Dios ni con el diablo. Estos gallos, tú les puedes dar el oro y el moro y van a seguir siendo los mismos.
Marcelo, podríamos definirlos como un grupo terrorista, entonces. Para ustedes es un grupo terrorista.
Anárquico, anarquista. Ellos van contra el sistema, van contra todo lo que sea luz de trabajo, contra todo lo que sea vivir en paz. Son anarquistas, no quieren libertad de culto, no quieren nada. Ellos quieren violencia, extrema, como lo hemos podido apreciar este último tiempo. Y ellos, el problema es que tienen también a mucha gente amedrentada.
Y ahí la inteligencia policial no está funcionando, entonces, porque si son un grupo identificable.
Yo creo que el carabinero tiene un grado de identificación de las personas. Carabinero sabe quiénes son. Yo creo que Carabinero sabe más de lo que cuenta decir.
Claro, pero le falta este empoderamiento de las autoridades superiores también.
Exactamente, le falta. Porque ellos saben, Carabinero tiene muy claro que estas personas las detienen y llegan al juzgado y en el juzgado los dejan libres.
Bueno, y vimos lo que pasó en el tribunal en Coyipulli la semana anterior, hace como dos semanas atrás, que prácticamente destruyeron el tribunal y amedrentaron a los fiscales, o sea...
Eso es de algo extremo, total, llegar a ese nivel. Pero también recordemos lo que pasó en Cañete, tiempo atrás, cuando llegaron a la Plaza Caballo, hasta la misma comisaría, y entraron, creo que robaron hasta una pistola. O sea, la autoridad está permitiendo eso, o sea, permite que sean sobrepasados. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? En que no hay autoridad, porque permite que ocurra todo eso.
Así es.
Mira, imagínate que en Coyipulli hay un solo detenido, y fue una turba de personas. Y te apuesto que esa persona va a salir a libertad. Y el que lo detuvo, esa persona, hoy día, esa misma turba se va a encargar de que él o se va, o quizás qué le va a ocurrir.
Así es. Estamos conversando con Marcelo Cirotti, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Marcelo, ¿qué opinas tú de esta ley que está, no sabemos, durmiendo, descansando o esperando en el Congreso, de la elección de intendente o futuro gobernador regional? ¿Ustedes creen que pasa por ahí un poco la solución para las regiones, y específicamente con la región de la Araucanía?
No sé si pasará tanto por la elección de un intendente o algo, o elección directa, o que sea una elección a través de la urna. Pero yo creo que el tema pasa, es una decisión política del gobierno, el gobierno que está de turno. Porque el Estado, como te he dicho, tiene sus armas, tiene como se dice comúnmente, tiene como enfrentar estas situaciones. Pero el gobierno no las aplica. O sea, podemos tener un intendente que puede pedir aplicar el estado de excepción, que puede pedir o empoderar a la policía, pero eso no depende de él, eso va a depender del gobierno de turno. Entonces vamos a tener un intendente que pida lo que quiera, pero no se lo van a conceder, porque la política del gobierno no va en ese sentido, y es lo que nosotros hemos visto, que parece que a este gobierno esta situación le agrada. Porque no me queda otra explicación, que este gobierno venga a hacer estas inauguraciones, venga a hacer estas cosas, pero se siente contento con esto, parece, que le gusta. Porque ¿por qué no empodera a las policías, a investigaciones, al centro de información? ¿Por qué no los empodera? ¿por qué le corta el piso a los generales? Ante esta situación, manda un general de Santiago. O no sabe qué hacer. O simplemente le acomoda esta situación. Yo me voy por la segunda. Yo creo que le está acomodando esta situación.
Le falta voluntad política.
El ministro Fernández, o el subsecretario, no sepa qué hacer.
Oiga, Marcelo, ¿y vio las declaraciones del intendente Miguel Hernández?
¿Del intendente?
Sí. Dijo que se sentía débil, que le costaba tomar decisiones, que está pasando un momento complejo.
Pero lógico, pues si un intendente que no tiene una política de gobierno para poder enfrentar estas situaciones, se siente superado. Si no tiene argumentos para salir a defenderse, él no tiene argumentos para salir a defender este problema, o cómo atacarlo, abordarlo. Un intendente que tiene las manos cortadas. Digamos los castellanos, el intendente lo tiene con las manos cortadas de Santiago.
¿Y su opinión?
Entonces, es un intendente que es lo mismo que a uno le dicen que haga algo, pero no le dan los instrumentos para realizarlo. Él no puede realizar nada. Entonces, claro, me siento débil, me siento que no puedo enfrentar esta situación. Comprensible totalmente, pues si hablemos que de Santiago le viene a inaugurar cámara, le prometen la ley a Araucanía, que va a venir la presidenta, le prometen mil cosas y no pasa nada. Entonces, ¿qué hace un intendente?
Claro, y él tiene que dar la respuesta en la región a todos los gremios y a las personas que están involucradas en el conflicto.
Claro, pero no tiene respuesta, si no tiene piso, digamos. No tiene piso como intendente, no tiene autoridad, no le empodera la autoridad, el gobierno no le ha dado la autoridad suficiente, cada vez que toma una decisión o él propone algo, a lo mejor le cortan las manos, le dicen que no es posible. Entonces, ¿qué solución va a venir él a poner en la región? ¿Cómo le responde a los gremios? ¿Cómo le responde a la gente, a la ciudadanía? Un intendente, si el gobierno no da respuesta.
Marcelo, ¿y algún intendente en el pasado se ha acercado un poco más a un control un poco más de la situación? ¿Qué crees tú? ¿O ninguna? ¿En ninguna oportunidad hemos tenido alguna representación real?
Yo creo que ningún intendente ha madurado el real problema que tenemos en nuestra región. Yo creo que se han dejado llevar por situaciones, por instituciones, se han dejado llevar.
Ya.
Han hecho diagnóstico, pero el diagnóstico, ya estamos llenos de diagnóstico.
No, claramente falta la acción.
Hay que entrar en acción, porque solucionar el problema.
Así es.
Y si nosotros nos vamos un poco a mirar la encuesta que hace la Fundación Aitue, que es la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica, CADEM también, CASEM, perdón, hizo también una encuesta. Tienen una ley que es la ley de compra de tierra.
Y sí, muy cuestionada.
Muy cuestionada, ¿no es cierto?
Sí.
Pero todo la ubica entre el sexto y el octavo lugar. Siempre el pueblo, toda la gente dice que quiere educación, salud, trabajo, no me acuerdo cuáles, movilizaciones, una mejor ruralidad. Oye, en octavo lugar tiene la compra de tierra. ¿Qué hace el gobierno? Le compra tierra. O sea, nada que ver con las reales aspiraciones de la gente.
Claro, que sea una solución rápida, fácil, a ojos de...
Pero
no es concreta.
Contra la voluntad, entonces es un caldo cultivo. Le estáis dando a la gente, a los más, ¿cómo se llama?, a la gente más radical, le estáis dando se lo estáis entregando en bandeja. Si no le están entregando a la gente lo que realmente está pidiendo, lo que necesita, lo que quiere la gente, no se lo están entregando, están entregando tierra. Y la gente dice, bueno, antes que no me den nada, pásenme tierra, pues.
Claro, ¿eh? Claro.
A las perdidas, pásenme tierra, ¿verdad? Me tengo que ir a parar una semana a la plaza, voy a una semana a la plaza, si mi real problema no me lo están solucionando, voy y me paro, pues, ¿y qué va a pasar? Nada. Antes no agarran nada.
Así es.
Entonces, eso es lo que ocurre. Yo creo que se ha cerrado el diagnóstico y cómo solucionar el problema en nuestra región. Y también estigmatizando. Yo día atrás hice una columna que somos mestizos en nuestra región. Somos todos mestizos, por un lado, por otro lado, somos todos mestizos. Somos una región pujante, pero mestiza. Tenemos que partir de ese principio. No podemos estigmatizarnos. Yo creo que hay falencias. Que se pueden abordar, pero tenemos que partir del principio. En esta región somos todos mestizos y tenemos que trabajar por ser una gran región y no estigmatizarnos, ni descalificarnos, ni creernos dueños de la verdad absoluta. Creo que es el peor error que podemos cometer.
Bueno, Marcelo Cirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola en Temuco, muchas gracias por esta entrevista. Te agradecemos y esperamos, bueno, a futuro volver a conversar y hablar de estos temas que interesan y del desarrollo que necesita la región. Así que te agradecemos por tu entrevista.
Listo, vale. Muchas gracias a ustedes por llamarnos y sentirnos parte de ustedes. Así que gracias.
Chao, Marcelo. Si usted no pudo escuchar esta interesante entrevista, puede ingresar a www.radioagricultura.cl y descargar nuestro podcast. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con otro interesante tema aquí en Mirada País.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta aquí en Mirada País por Radio Agricultura. Vamos a hacer un giro en nuestra conversación y vamos a conversar con Marcelo Fernández. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con más de 23 años de experiencia en gestión ambiental y gestión de calidad del aire. Se desempeñó como jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente durante el 2010 al 2014. Y estuvo a cargo de temas atmosféricos, ruido ambiental, olores, contaminación lumínica. Lideró el diseño e implementación de un programa de aire limpio a nivel nacional para reducir la contaminación atmosférica y participó en la puesta en marcha del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Alex, por la invitación.
Marcelo, tú has participado en la elaboración de muchos planes de descontaminación atmosférica implementado en Chile y conoces muy bien la institucionalidad ambiental. ¿Qué nos puedes decir un poco? Este programa llega a todo Chile, a varias regiones.
Perfecto.
¿Qué nos puedes decir un poco del panorama ambiental del país, de las contaminaciones? Hemos escuchado ya que hay alertas en Chillán. Bueno, Santiago obviamente ya está hace bastante rato con emergencia. ¿Qué opinas tú de eso?
A ver, lo primero es decir que el principal problema ambiental que tiene nuestro país hoy día es la contaminación atmosférica, ¿ya? Después de una época en que nos pasamos casi 20 años mirando con mucha intensidad el problema de Santiago, de la región metropolitana, se logró, a partir de una norma que regula las partículas más finas, poner el foco en muchas más ciudades, en toda la zona centro-sur de Chile, donde observamos que particularmente cuando bajan las temperaturas, ¿cierto?, aumentan los episodios de contaminación. Y eso lo estamos viendo no solo en Santiago, lo estamos viendo en Rancagua, en Chillán, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Concepción, Coyhaique, Puerto Montt. Todas las ciudades del sur de Chile tienen severos problemas de contaminación atmosférica.
¿Y qué pasa con las zonas de las regiones del norte? Uno tiende a pensar que no hay contaminación, pero...
Sí.
Es otro tipo de contaminación.
Uno podría decir que hay, básicamente, en Chile, tres tipos de contaminación, ¿ya? Por un lado, tenemos la contaminación de la región metropolitana, que es una contaminación urbana de una mega urbe que tiene más de 6 millones de habitantes. Y esa contaminación se caracteriza por transporte, por actividades residenciales y también por actividades industriales. En el norte y en algunas zonas de la costa chilena, lo que observamos son zonas industriales, ¿sí? Donde el desarrollo industrial produce efectos en la calidad del aire. Hay que decir que particularmente las zonas norte de Chile en general tienen mejor ventilación y en las zonas costeras tienen mejor ventilación. Por lo tanto, los problemas de contaminación que se observan en estas zonas, que uno podría denominar industriales, son relativamente menores que lo que se observa en nuestro tercer problema, que debería ser probablemente el prioritario de control en Chile, que tiene que ver con el uso de leña para calefacción, lo que hace que ciudades incluso muy pequeñas, que no tienen ninguna actividad económica, salvo el uso de la calefacción, tienen niveles que superan 2, 3 y hasta 4 veces los estándares permitidos.
O sea, podríamos decir que la leña es el principal problema de contaminación de la región metropolitana hacia el sur.
Absolutamente, sin ninguna duda. Y si uno quisiera decir cuáles son los dos principales problemas que debe enfrentar Chile para reducir los impactos en la salud de la gente, el primero probablemente es la leña y en paralelo el transporte. ¿Ya? El transporte es una fuente relevante, los combustibles asociados al transporte, el diésel particularmente, tiene efectos relevantes en la salud de las personas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud declaró las partículas diésel en el año 2012 como cancerígenas. Entonces, así como nos tenemos que preocupar de controlar la leña, que significa mejorar los sistemas de calefacción, mejorar la calidad de las viviendas, también nos tenemos que preocupar de que en nuestras ciudades se reduzca idealmente a cero la cantidad de partículas diésel en el aire.
Pero no entramos en una contradicción un poco ahí, porque vemos que los vehículos diésel, los buses son diésel, cada vez se venden más, son más, o son más eficientes. ¿Qué crees tú?
En general, los vehículos pesados en Chile y en muchas partes del mundo son vehículos diésel, ¿sí? Precisamente por la mayor eficiencia que tiene el diésel. Pero
y es más barato también.
En Chile es más barato. Evidentemente, esa es una distorsión desde un punto de vista económico, ¿cierto?
La gente diesel, opta por el diésel porque
el diésel tiene mayores impactos ambientales y, sin embargo, tiene menor impuesto que
cualquier otro auto.
Que la gasolina.
Claro.
¿Ya? Por lo tanto, ahora, el futuro que tiene la descontaminación atmosférica es un futuro muy promisorio en el mundo. Felizmente no estamos solos, digamos, en estos problemas de contaminación atmosférica, y uno lo que observa es que se han desarrollado, particularmente en el tema del transporte, tecnologías infinitamente más limpias que las que hoy día tenemos en nuestras calles.
¿Esas son las famosas euro?
Por ejemplo, cada vez tenemos normas euro más exigentes, pero también normas americanas más exigentes, pero siempre en el paradigma del vehículo a combustión interna. Lo que te estoy hablando es más bien el cambio de paradigma, que significa pasarse a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica significa que los vehículos no tienen tubos de escape y, por lo tanto, para efectos de las ciudades, del aire de las ciudades, es extremadamente relevante.
Pero algo bastante caro todavía de
plantearlo. Exactamente. Por eso que estamos hablando de futuro y no del presente inmediato. Lo que uno tiene que hacer es que tiene que promover esas tecnologías para que se vayan desarrollando en el tiempo, para que se vaya desarrollando lo que viene detrás, que tiene que ver con toda la infraestructura para poder habilitar el uso de estas tecnologías. Pero lo que uno observa también en el mundo es que no solo se ha desarrollado la tecnología, sino que han ido en forma bastante importante bajando los costos, ¿ya? Y también la autonomía de los automóviles eléctricos, que era el gran problema que tenían.
Claro,
entonces,
más kilómetros,
entonces fíjate tú que carga, un cambio de paradigma no es sencillo en ninguna parte. Entonces, aquí el cambio de paradigma tiene que ver con habilitar la infraestructura para la tecnología eléctrica. Significa la baja en los costos de la tecnología, y también significa
que ingresen, que sea
la posibilidad de generar los incentivos para que empiecen a ingresar.
Que sea un negocio también
para que empiecen a ingresar, y también la durabilidad, en este caso, de las baterías y de los sistemas de recarga, para poder darle más autonomía a estos vehículos. Por eso es que es tan importante poner el foco, por ejemplo, en el transporte público. El transporte público es una enorme oportunidad para introducir la tecnología eléctrica.
Han habido ejemplos, han traído algunos buses a gas, otros eléctricos.
Exactamente. O sea,
pero todo en forma de piloto. Nunca un proyecto así, 10 buses, 20 buses, siempre, bueno, un piloto, que es la forma de hacer los planes, digamos.
Enfrentar problemas tan complejos como la contaminación atmosférica, con soluciones tan complejas también como cambiar el paradigma de cómo nos transportamos, no es fácil, ¿ya? Y por lo tanto, aquí lo que se viene, y por eso es que es importante decirlo ahora, lo que se viene es una licitación de transporte público para el Transantiago, por ejemplo.
¿Y ahí se van a postular vehículos eléctricos?
Bueno, el Ministerio de Transporte ya dio señales de que le gustaría que cada una de las unidades de negocio incorporara 15...
Un porcentaje de su flota estuviera...
Un piloto de 15 buses cada uno eléctricos. Yo estoy convencido de que la posibilidad de profundizar en las tecnologías eléctricas, ojo, no solo a nivel de transporte, porque nos alejamos un poquitito de la leña, pero cuando uno mira el problema de la leña, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que nosotros en Chile tenemos viviendas que están mal hechas, así de simple. Más de 4 millones de viviendas en Chile están mal construidas desde un punto de vista de la aislación térmica. Uno podría decir que tenemos un enorme pasivo ambiental en ese aspecto. Mucha gente pone el foco en la calefacción y las necesidades de calefacción son una consecuencia de viviendas mal construidas.
Mal aisladas, malos techos,
sí, un arquitecto me dijo alguna vez que en Chile se construían las casas para los terremotos y para protegernos de la lluvia y del viento. pero en el mundo que vivimos hoy, las casas deberían estar construidas también para darnos un confort térmico. ¿Y eso qué significa? Significa que si las casas estuvieran bien hechas, lo más probable es que nosotros en casi toda la zona central ni siquiera necesitáramos calefacción en invierno. Entonces ya no es
o muy poco, porque se mantendría el calor dentro del hogar, digamos.
Muy poco o prácticamente nada. En la zona sur de Chile definitivamente se podría requerir una cierta cantidad de energía para calefaccionar, pero es infinitamente más pequeña que la que estamos usando hoy día. Entonces, como las viviendas están mal hechas, la gente demanda una tremenda cantidad de energía para calefaccionar sus casas, entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el combustible más barato que está disponible.
Que en este caso es la leña.
Mucha gente dice que la leña es un tema cultural, y que por lo tanto uno no debería o sería muy complejo remover el uso de la leña tal cual se usa hoy día. Probablemente hay una raíz cultural importante, pero el tema de fondo hoy día es que ellos están viendo afectada su salud.
¿Ah? Hay una contaminación intradomiciliaria.
Hay contaminación intradomiciliaria y hay contaminación
hacia el exterior, obviamente.
Al exterior hay riesgos de incendio y hay un tremendo... A ver, hay muchos problemas asociados al uso de leña, que la gente finalmente cuando se le da la oportunidad de cambiar a otra forma de calefacción, la toma. Por ejemplo, tener que almacenar la leña, tener que cargar la estufa en la noche para irse a dormir, porque si no se congelan durante la noche. Y se congelan porque las viviendas están mal construidas. Entonces basta con que tú apagues el calefactor para que la vivienda inmediatamente pierda el calor.
Marcelo, pero... coincido en tu análisis, el tema es que las casas ya están construidas, ya están mal construidas. ¿Qué le podemos decir a nuestros auditores, especialmente de la zona del sur? ¿Qué medidas pueden ir tomando ellos para mejorar esta falencia de las construcciones? ¿Cambiar las ventanas? O sea, todo implica una inversión.
Exactamente. Yo creo que lo primero es...
Aislar el techo, me dijeron a mí, un arquitecto una vez.
Sí, exactamente.
Hay una celulosa que se echa en el entretecho y va aislando.
Es como cuando uno sale y hace mucho frío, se pone un gorrito de lana en la cabeza, ¿verdad? A poner el... Aislar el techo es partir por arriba. También están las ventanas de doble vidrio o termopanel, y los muros, los pisos. Obviamente cada una de esas cosas tiene asociada una inversión. Lo que yo podría decir aquí es que el problema hoy día, pensando en las familias del sur de Chile, es que existen hoy día ciertos subsidios para aislación térmica de las viviendas. Que se informen de esos subsidios, porque con esos subsidios pueden optar a un cierto número de UEFs que le podría permitir resolver algunos de esos problemas
y mejorando
la vivienda. Pero evidentemente esos subsidios son insuficientes cuando están enfocados básicamente a los sectores más vulnerables, y son todas las viviendas las que tienen el mismo problema: viviendas baratas, viviendas no tan baratas.
Ahí vemos que la leña es transversal, o sea, cruza desde las personas más pobres hasta las personas que tienen más recursos y usan igual la leña, y a niveles más grandes quizás.
Y lo que ocurre precisamente es que una vivienda de una familia más pobre, digamos, con menos recursos, tiene un calefactor, pero una vivienda mucho más grande, una familia con más recursos,
en cada pieza un calefactor,
puede tener dos, tres calefactores a leña,
por lo tanto emite más contaminación. Y
entonces aquí el desafío país que tenemos, como el problema es tan grande, porque son, digo, más de 4 millones de viviendas, es tratar de generar algún instrumento financiero que sea interesante, que le permita a la gente optar a un no a un subsidio, sino que a un crédito blando con tasas verdes de alguna forma, tasas más bajas.
O sea, no una medida parche, sino que algo más concreto también.
Algo más de fondo, porque al final del día lo que ocurre aquí es que si uno invierte en mejorar la aislación térmica de la vivienda, pasan dos cosas. Primero, que se produce un tremendo ahorro de energía, por lo tanto voy a ahorrar dinero en el futuro. Y segundo, que mi vivienda sube de precio.
Porque se valoriza.
Es una mejor vivienda. Entonces, el desafío aquí es generar el instrumento para que familias que no son vulnerables, pero que no tienen hoy día los millones que se necesitan para hacer esta inversión, porque además es una inversión que se paga, ¿sí? Si yo gasto...
Claro, tú gastas, pero después vas a ahorrar en el consumo.
Claro, entonces, el tema es que el ahorro, la familia lo percibe en el tiempo, en 3, 4, 5 años. Por lo tanto, normalmente las familias terminan tomando otro tipo de decisiones, como cambiar el auto, por ejemplo. Claro. Y no meterle esos...
Y ojalá no diésel.
Claro. Entonces, como te digo, no estamos condenados a la contaminación atmosférica porque la leña es la única solución. Hay formas de usar la leña, por ejemplo, para calefaccionarse sin quemarla en un calefactor dentro de la casa. Hay experiencias muy interesantes en todo el norte de Europa, donde las comunidades, pequeñas comunidades de 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, tienen pequeñas centrales termoeléctricas que operan con leña y que les entregan no solo calefacción, sino que les entregan agua caliente a las viviendas y electricidad. Entonces resuelven todos los problemas al mismo tiempo y usando este mismo combustible, solo que con mayor nivel de tecnología, no como lo usamos en Chile, que es como la edad de piedra.
Se agarra el palo y al fuego.
Exactamente, se agarra el palo y se tira al fuego. Es demasiado básica la forma en que estamos generando energía para calefaccionar.
Así es, estamos conversando con Marcelo Fernández, experto en gestión ambiental y calidad del aire, gerente de proyectos del Centro Mario Molina. Marcelo, ¿y qué pasa con esta polémica que hubo hace un tiempo, el tema de los asados, los famosos asados? ¿Tú recuerdas que el intendente en su oportunidad dijo que, con algún ministro del ministerio, que el asado que hacíamos en la casa de la familia perjudicaba la contaminación? No te quiero poner en problemas, pero...
Día viernes, es complicado empezar a hablar de asados tan temprano.
Sobre todo con partidos de... esto fue entre medio de los mira, partidos de Chile.
Lo que pasó... fue, a ver, en 100 años Chile ha ganado la Copa América 2 veces. ¿Ah? En 100 años.
Claro.
Digamos que son eventos extremadamente puntuales. Sí, efectivamente, es evidente que cuando uno prende el carbón y pone la carne...
Emite.
Eso es sumamente obvio. Pero estos eventos donde se puso el acento en los asados son eventos muy particulares. Normalmente la gente no hace asado toda junta dentro de una ciudad, sino que...
Salvo para la final de alguna cosa muy
puntual. Sí, por eso en 100 años ocurrió 2 veces.
¿Es un poco exagerado el llamado?
Lo que nos pone muy contentos. No, yo creo que en el largo plazo la gente puede ir tomando la decisión de por ejemplo, cambiar su parrilla de carbón por una parrilla a gas, lo cual es menos contaminante, sin duda. Pero evidentemente no es el problema principal. Ya lo dije, los problemas principales que tiene Chile hoy día son la mala calidad de las viviendas y por lo tanto eso lo que obliga a las familias a empuja de alguna forma a usar la leña, que es lo más barato que tienen disponible. Y por otro lado el transporte, donde tenemos un tremendo desafío todavía por eliminar las partículas diésel.
Así es, muchas gracias Marcelo por acompañarnos hoy. Muy interesante la entrevista.
Gracias,
y recuerden que si no pudieron escuchar este programa, lo pueden descargar en el podcast en www.radioagricultura.cl. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Queremos que nos sigan acompañando todos los domingos de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Agricultura. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.
Muchas gracias, Alex.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.